Onda Cero, Madrid Sur.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
José Lagunar, qué frío hace, ¿eh?
Bueno, tampoco te creas que tanto, 0 grados, ni frío ni calor. Muy buenas, bueno, Fernando.
La verdad es que me meto donde no me llama. Ya sabía yo que por ahí por Pucela tú eres un tipo que no pasa frío fácilmente, ¿eh?
Bueno, yo soy muy friolero, ¿eh? He de reconocerlo. Otra cosa es la coña que tengamos en la radio y en el podcast. Pero es cierto que hoy que estamos grabando este podcast no hace especial frío. De hecho, no hay 5 o 6 bajo cero, que es cuando ya se empieza a considerar que hace fresquete.
Bueno, pero es unos consejos los que vamos a dar. No vamos a hablar mucho sobre el conducir, ¿no? Lo que hay que hacer, o mejor dicho, lo que no hay que hacer, los errores más comunes al conducir cuando hay lluvia, cuando hay hielo, cuando hay nieve, cuando hay granizo. Porque es que desde hace muchos años se extendió la idea que frenar con hielo, lluvia o nieve en la calzada era más peligroso que no hacerlo, porque el conductor no era capaz de frenar bombeando adecuadamente el pedal de freno para no bloquear las ruedas. Pero desde que se extendieron los sistemas ABS en los coches, esta situación ha pasado a ser ya un mito y debemos, como nos recuerda el gran copiloto Luis Moya, en una situación de emergencia, frenar a fondo y dirigir el vehículo hacia la escapatoria. Es decir, al lugar contrario al que nos dirigimos con el posible impacto. Esto que Fernando, os decimos de Luis Moya, está en un vídeo que os colgaremos en la descripción de este programa. Dime, José.
Y por supuesto, quien quiera saber lo que es el ABS, también hay un artículo en Auto FM, en la sección de seguridad, que también espero que dejes en las notas del programa porque es muy interesante. Y ojo, el ABS, bueno, ya todos los oyentes saben que el tema de la seguridad y Mercedes-Benz va muy de la mano. Pues es que si metes en la coctelera Mercedes-Benz, ABS y Bosch, la gran multinacional de electrónica, pues es que agitas y salen prácticamente todas las innovaciones tecnológicas del mundo de la automoción, sobre todo en seguridad activa, que es a lo que se refiere el tema este del ABS y del ESP.
Efectivamente, por eso es importante desterrar estos falsos mitos para, bueno, pues ver claramente lo que hay que hacer. Vamos, si quieres, José, a empezar en este decálogo de errores más comunes. Uno es conducir siempre igual y no adaptar la conducción a las circunstancias de la vía. ¿Conducir siempre igual? No, José.
No, claro. A ver, siempre hay que adaptar la conducción a las circunstancias de la vía, a las circunstancias del coche y a las circunstancias del conductor. Evidentemente, si estamos cansados, no vamos a conducir igual. Si el coche le notamos que, pues a lo mejor no nos está frenando bien, no debemos conducir igual. De hecho, lo que debemos hacer es buscar un lugar seguro para detenernos, pero por supuesto no es lo mismo conducir en seco que conducir lloviendo o conducir sobre una capa de nieve que acaba de caer. No tiene absolutamente nada que ver.
Efectivamente, y, por supuesto, tenemos que hay que adaptar, incluso los coches se comportan y siempre nos gusta a José y a mí poner ejemplos relacionados con la competición, que seguramente muchos de vosotros habréis oído cómo en Fórmula 1, en rallies, hablan de las presiones de los neumáticos, cómo muchas veces el cambiar las presiones en según qué firme puede hacer que el coche pues sea más estable o menos estable. Imaginaros si hasta unos gramos de presión en las ruedas cambian el comportamiento de nuestro coche, imaginaros lo que supone que las condiciones de la calzada sean diferentes.
Sí, porque, a ver, hay que pensar una cosa muy clara. No va a ser la misma distancia de frenado si el firme está seco que si está mojado o que si tiene hielo. Con lo cual, no podemos ni dejar la misma distancia de seguridad con el vehículo precedente, ni, por supuesto, ir a la misma velocidad o hacer maniobras con la misma brusquedad que podríamos hacer perfectamente si el firme está totalmente seco.
Absolutamente. Vamos con la segunda de los errores más comunes, José. No usar bien los frenos en lluvia, en nieve, en hielo, en granizo. No usar bien los frenos.
Sí, precisamente el vídeo en el que nos hablaba Moya de este tema me parece muy importante, porque al final en el subconsciente de la gente está el hecho de que es que si frenas a fondo se van a bloquear las ruedas y vas a desplazarte más. Y claro, si tienes un coche antiguo, un coche clásico que no tiene ABS, o tienes tu ABS estropeado, pues por supuesto que va a suceder eso, pero quiero pensar que el 99,9% de la gente tiene el coche en perfectas condiciones y sabe que si frena a tope hay un circuito electrónico que hace que se bloquee y desbloquee el freno en milésimas de segundo para ser capaz de frenar lo antes posible el vehículo. Pero ojo, siempre sabiendo que la distancia de frenada sobre hielo, sobre nieve, va a ser mayor que sobre seco, con ABS y con toda la magia del mundo.
Lo que hay que tener claro siempre nuestros oyentes, que cualquier acción que hagamos sobre el freno o sobre el acelerador, lo que confluye en el coche es una transferencia de masas. Si aceleramos, el coche echa el peso hacia atrás, nuestro cuello donde se va cuando aceleras, y si frenamos, carga el peso sobre las ruedas delanteras. Carga el peso sobre las dos ruedas delanteras si frenamos, si tenemos la dirección recta. Si tenemos la dirección girada, va a cargar más el peso sobre la rueda exterior. Es decir, la que apoya del lado exterior tiene que soportar la presión del apoyo más la del freno. Con lo cual, siempre eso os va a hacer visualizar de manera muy gráfica que si lo que queremos es que el coche se mantenga y no deslice, si utilizamos el freno de manera brusca, mandamos mucho peso a la vez a la parte delantera que las ruedas no podrán digerir por el estado del asfalto. Por lo tanto, en general, siempre en conducción, pero en particular en estas condiciones, José, muy suave con todos los mandos del coche, especialmente con el freno.
Sí, muy suave, pero si tenemos una situación de emergencia en la que vemos que de verdad nos vamos a empotrar y nuestro coche tiene ABS porque es razonablemente nuevo, pues tenemos que frenar a tope y, muy importante, mirar siempre a la escapatoria, porque como miremos al árbol, te aseguro que te das contra el árbol. Hay que mirar siempre a la escapatoria. Eso en competición tú lo conoces mucho mejor que yo.
Siempre hay que tener mirada larga y mirar dónde queremos ir. Eso es básico. Tercer error muy común que se agrava cuando está el piso con poca adherencia es no respetar la distancia de seguridad.
Sí, lo he dicho ya un par de veces, pero quiero recordar que no solo lo decimos nosotros, sino que lo dice el artículo 22 de la Ley de Seguridad Vial, que parece ser... Bueno, ya hablaremos de la nueva Ley de Seguridad Vial, que el Senado al final nos quiere quitar o nos va a quitar el margen de los 20 kilómetros por hora. Hablaremos en otro podcast para no calentarnos en este. Pero básicamente el reglamento actual lo que dice es que el conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenada brusca sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado.
Esa distancia de seguridad que obviamente hay que alargar cuando vas a tardar, cuando sabes que vas a tardar más en frenar. Por cierto, antes decía José del ABS, se nos ha olvidado hacer un apunte muy importante. Si tenéis dudas si vuestro coche tiene o no tiene ABS, es obligatorio en Europa, en coche nuevo, desde el 2003. Si tu coche es posterior al 2003, tener en cuenta que tiene ABS por normativa, pero que llegó al mercado en el Mercedes Clase S en el año 78, con lo cual puedes tener un coche anterior al 2003 que tenga ABS. Siempre en el libro de mantenimiento, en el libro de instrucciones del vehículo, como os decimos en los podcasts de Total, que hacemos con Total Energies, es importante consultarlo, ahí podéis también verificarlo. José, cuarto error común, parar el coche en una zona prohibida. Parece de perogrullo, pero ocurre.
Sí, parece de perogrullo, pero ocurre. Sobre todo personas que no están muy acostumbradas a conducir mucho o a conducir en distintas condiciones climatológicas. De repente hay una tormenta, se pone a llover mucho, se bloquean y detienen el vehículo en cualquier sitio. Y claro, una cosa es adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía y otra es, en mitad de una autovía, pararte en seco. Eso, por supuesto, no se puede hacer. Vamos, que está prohibido y es peligroso.
Absolutamente. Fijaros si cambian las condiciones. Hoy cuando grabamos este podcast, ha habido un fallecido en un accidente en las protestas que está habiendo en Cádiz por ese problema en los astilleros, esa negociación, por un camión que estaba parado en un piquete y una moto de un trabajador que iba al trabajo, pues obviamente no se esperaba un camión parado ahí y bueno, pues ha empotrado por la parte de atrás. Es muy, 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 muy importante, ¿verdad, José? El que no haya en la vía ningún obstáculo.
Sí, yo si me lo permite, voy a hacer de abuelo cebollete y voy a contar una anécdota que en Auto FM seguro que habré contado 10 o 12 veces. Y es que viniendo hacia Valladolid por la autovía de Segovia, empieza a granizar bien, pero vamos, que tampoco se estaba abollando el techo del vehículo, y los coches empiezan a ir cada vez más despacio. Por supuesto, yo también reduje la velocidad a la que iba, y de repente se empezaron a parar debajo de los puentes de la autovía. Claro, cuando se pararía el primero, como estaba en el arcén, bueno, pues tiene un pase a lo mejor. Cuando se paró el segundo, si se ponía detrás, tiene un pase. Pero es que yo llegué a un punto en el que debajo de un puente de la autovía había dos coches en el arcén y dos coches en el carril derecho completamente detenidos. Yo les intuí con suficiente antelación, me eché a la izquierda, pero detrás de mí venía un camión, un conductor profesional que está muchísimo más acostumbrado a las inclemencias climatológicas, que venía, pues vendría 70 kilómetros por hora aproximadamente, porque venía a la misma velocidad que yo detrás, y yo creo que si no le hubiera anticipado yo la maniobra de echarme a la izquierda, a lo mejor se habrían asustado muchísimo más, o incluso hubiera pasado algo mucho peor, esas personas que se detuvieron en mitad de una autovía invadiendo un carril debajo de un puente porque granizaba, que está claro que granizaba, pero si no te ves en condiciones, aunque sea velocidad anormalmente reducida, ve hasta la primera salida y salte de la autovía, que es que el camionero no se les comió de casualidad. Y otra cosa, si el coche se detiene, hay que, por el caso que sea, hay que señalizarlo, hay que poner o los triángulos o la señal luminosa V16, no podemos detener un vehículo en cualquier circunstancia y no señalizarlo adecuadamente.
Realmente es así, aunque parezca mentira, hay que recalcarlo y repetirlo y repetirlo. José, esto es un clásico, el error número 5 es el llevar los neumáticos en mal estado.
Bueno, es que eso no hace falta que haya condiciones climatológicas adversas. Pero de verdad.
¿Cuál es el problema, José? Que los neumáticos destrozados, si el firme está seco, agarran todavía tanto, porque como todos sabéis, el dibujo es solo para evacuar agua. Claro, situaciones en España que desgraciadamente se encadenan semanas tras semanas con el suelo seco, ¿verdad, José? Y te das cuenta que el neumático sigues estirándole, agarra y agarra. Son tan buenos hoy en día los neumáticos, agarra, pero claro, hay un límite y el límite queda absolutamente sobrepasado el día que empieza a llover.
No, y es que, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que todo el mundo tenga en la mente ahora mismo un folio, un DIN A4. Esa superficie es la que tiene en contacto total entre las cuatro ruedas un coche medio con la calzada. Así que si ese trocito de superficie es el que nos va a sujetar a la carretera en cualquier circunstancia, hasta en circulación normal, sin tener que frenar, hombre, pues parece obvio que las ruedas son más que fundamentales, más que indispensables. Y tienes razón, el tema del dibujo del neumático es para evacuar agua y bueno, pero también es que hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos neumáticos que no pisan bien y a lo mejor por fuera le ves que está curioso, pero por dentro están los alambres, has dado un bordillazo y te ha salido un bulto en el neumático, mil cosas, o que no sean neumáticos iguales en el mismo eje. Ya sabes que a mí personalmente y en Rivekids en general, cuando llega invierno ponemos neumáticos de invierno y cuando llega verano ponemos neumáticos de verano. Si quieres, comentamos un poco más el tema este de los neumáticos de invierno y quien no tiene neumáticos de invierno, la alternativa tradicional de las cadenas.
Absolutamente. Neumáticos de invierno, emplazaros a todos también en las notas del programa y tenéis un completo programa creo que echamos con él casi la hora y estuvimos hablando con Héctor Ares de Goodyear, donde hablamos muchísimo. Héctor sabe muchísimo de neumáticos, es un apasionado de los coches, de la conducción, es periodista, compañero, también escribe de coches, pero además es la cara y la comunicación de Goodyear en España. Y ahí con Héctor Ares tenéis un podcast que se titula Neumáticos e invierno, todo lo que debes saber. Y ahí tenéis mucha información de esos neumáticos de invierno que te pueden incluso, ¿verdad, José? Si llevan, cuéntale a nuestros oyentes qué tienen que detectar en el flanco del neumático para saber que lo pueden utilizar incluso como sustitutivo de las cadenas. Es decir, cuando es obligatorio cadenas, hay neumáticos de invierno con los que puedes circular.
Sí, pues es muy sencillito. En los neumáticos de invierno vas a encontrar dos identificaciones. Una es una M más S, las dos iniciales y el símbolo de más. Y luego, lo importante para saber qué es equivalente a cadenas es el símbolo de una montaña con tres picos y un copo de nieve en el centro. Si el neumático tiene eso, el neumático es equivalente a poner cadenas en un neumático tradicional.
Efectivamente. Y te puedes ahorrar poner las cadenas, que si quieres hacemos aquí un paréntesis, José, y hablamos un poco también de esos errores que se cometen a la hora de poner cadenas. Como por ejemplo, colocarlas en el eje equivocado del coche, José.
Bueno, es que eso es increíble. Todos los años vemos algún vídeo en redes sociales en el que un coche con propulsión trasera le ponen las cadenas en las ruedas delanteras. Y claro, pues no hacen nada. Pero lo que me llama la atención es que quien lo ha hecho ha podido cometer el error, ¿vale? Pero es que al segundo dos ya eres consciente...
Justo iba a comentar yo eso.
Que no lo has hecho bien, o sea, pero por favor. Ah, y un tema muy importante. Cuando tenemos que detenernos para poner las cadenas, hay que señalizar el vehículo y hay que parar en un lugar apropiado. O sea, tampoco podemos esperar a mitad del puerto a poner las cadenas. O sea, vamos a tener un poquito de sentido común eligiendo el lugar donde vamos a poner esas cadenas.
Sí, porque una nevada copiosa normalmente no es algo que te sorprenda, sino que más o menos si vas a salir de viaje y estás un poquito pendiente del tiempo, lo tienes un poco más previsto, ¿no? Y los paneles luminosos de las autopistas muchas veces también te lo indican. Conforme a lo que decíamos antes de colocar las cadenas en el eje equivocado, quería contar una pequeña anécdota que nos contaban en BMW. Sabéis que el Serie 1 de BMW ha pasado de ser tracción trasera en la última generación a tracción delantera actual que está en el mercado, y le preguntábamos mucho a los responsables de BMW que cómo fuese dar ese paso. Parece que la tracción trasera es ese sinónimo de dinamismo, de deportividad que quiere BMW, y nos confesaban desde BMW que haciendo una encuesta a sus propios clientes del BMW Serie 1, un porcentaje muy elevado, no quiero decir cuál porque no recuerdo y no quiero equivocarme, pero un porcentaje muy elevado de propietarios de Serie 1 con su tracción trasera no sabían en qué tracción tenía su coche, ¿eh? Incluso su propio coche de BMW, que parece que el que compra un BMW es alguien, bueno, pues aquello de te gusta conducir, ¿no? Que busca el dinamismo, que busca un coche con otro enfoque. Pues no. BMW detectó que no sabían, con lo cual le dio menos miedo, ¿no?, a dar ese paso a cambiar la tracción de su modelo. Otra cosa importante, José, vamos a seguir hablando de cadenas ahora, que no se recomienda esperar siempre hasta el último momento para ponerlas. Es lo que nos decías tú antes, ¿verdad? No esperar a estar en un sitio donde te juegues la vida y encima puedas llegar a cortar tú mismo la carretera, porque haces salirse de ese carril que se crea y donde puedes ir todos los coches en fila a los que vienen detrás de ti.
Bueno, y es, yo diría más, es que deberíamos poner las cadenas tranquilamente en el garaje un sábado por la tarde de agosto para saber poner las cadenas.
Sería lo ideal ya, ¿eh?
Vamos, eso sería maravilloso. Y así, el día que las tienes que poner, pues un poquito antes de que empiece el puerto o cuando empieza el puerto y ves que empiezan a caer los primeros copos, pero todavía la cosa no está complicada, buscas una salida adecuada, apartas el coche y como ya las has puesto una vez en casa, pues hombre, con un poco más de frío, ensuciándote un poco más, pero eres capaz de ponerlas. Ay, amigo, como quieras, ponerlas. Cuando ya está nevando, en condiciones. Encima estás preparando atasco.
Con y no esa presión, puesto, claro.
Y no habías puesto...
La presión esa, ¿verdad?
Las cadenas en tu vida, ya te digo yo que como no haya otro de otro coche que se baje y te las ponga, bueno...
O el guardia civil de turno que llega y te las pone.
Bueno, tienen mucha soltura, eso sí que hay que decirlo, ¿eh? Como están acostumbrados a que la gente normalmente no sabe poner las cadenas, pues cuando en vez de por sentido común ya tienen que ser ellos los que echan el alto y dicen no puedes continuar si no tienes cadenas, pues ya automáticamente dicen ¿y sabe usted ponerlas? Venga, vaya abriéndolas que ahora en dos minutos vamos y se las ajustamos nosotros.
Hablando de ajustar las cadenas, importante no empezar alegremente sin guantes, porque a lo mejor la liamos.
Bueno, eso de los guantes depende. Yo soy más de trabajar siempre sin guantes, pero sí que comprendo que si encima no lo has hecho nunca, mejor con guantes, para evitar un poquito de suciedad y algún rozón que seguro que te lleva, sobre todo si son cadenas de las tradicionales, de las cadenas metálicas. También hay muchos coches o muchos usuarios que deciden comprar este otro tipo de cadena, que es una especie de bolsa de tela, que quizás es un poco más amigable a la hora de colocarla con las manos de quien lo está instalando.
Efectivamente. Y es interesante, es importante intentar colocar las cadenas en un neumático para el que estén preparadas. Es decir, cada cadena va por medida de llanta.
No es que sea importante, es que solo se puede hacer así, Fernando, no me fastidies.
Bueno, si yo no sé los de Segovia como tú, si lo probaréis a lo mejor las ponéis, pero si no eres de Segovia, no.
A ver, no, vamos a... Ahora en serio, Fernando... Por supuesto que las cadenas tienen que ser las de la talla exacta de tu rueda. Si son grandes, mal. Y si son pequeñas, mal. No puedes poner una cadena que no sea adecuada a tu rueda. Es que lo menos, si eres capaz de ponerla al final, lo que va a suceder es que vas a romper algo. Pero seguro.
¿Y dónde se deben colocar las cadenas? Estamos hablando de que no te equivoques de eje, pero vamos a decirles, José, ¿en qué eje hay que ponerlas?
Pues en el eje que tienes la tracción, por supuesto.
Correcto, es decir, si tienes una tracción trasera, no te preocupes que adelante lleves la dirección, que son para qué tracciones. Ya las ruedas delanteras se encargarán de establecer el giro. Las cadenas deben ir siempre tensas, ¿verdad? Y revisarlas, no puedes montar las cadenas y ponerte a hacer kilómetros.
No, a ver, sí, y más, por ejemplo, si son cadenas de las que son... cadenas de verdad, no estas otras que son una especie de fundas, por supuesto hay que ir pisando nieve, no pisando asfalto o pisando hielo, y claro, no puedes correr. De hecho, hay quien dice que no puedes superar los 50 kilómetros por hora. Y yo digo, bueno, quien ha dicho lo de los 50 kilómetros por hora igual no ha hecho muchos kilómetros en nieve. Ya con 30 vamos bien. Con 30 kilómetros por hora ya es una velocidad razonable para ir con nieve de verdad y con cadenas, ¿eh? O con hielo de verdad, me refiero.
Pues es importante saber eso, que se debe reducir la velocidad y con que vayas pasando con seguridad y no te vayas moviendo. Recuerda que no siempre la nieve está igual, no va a ser uniforme. Donde te parezca que está más pisada y crees que esté mejor, a lo mejor hay hielo debajo. Es decir, siempre despacito y con cabeza. Y obviamente es un error también que hemos detectado, es seguir circulando con ellas cuando ya se va acabando la nieve, con el riesgo que tienes de destrozarlas.
No, y de destrozar los neumáticos y de salirte de la carretera y de etcétera, etcétera, etcétera. Las cadenas son para lo que son. Y cuando ya no hay tanta altura de nieve, tanto hielo, pues hay que parar otra vez en un lugar adecuado, desmontar las cadenas bien, con seguridad, con el vehículo señalizado, y ya continuamos despacio. No vamos a continuar de repente, como ya no hacen falta las cadenas, vamos a continuar a 200. No, vamos a seguir teniendo seguramente el firme muy frío, vamos a seguir teniendo condiciones meteorológicas adversas, no tan adversas, pero adversas, así que vamos a continuar con prudencia y con cabeza. Por eso, tener ruedas de invierno es una auténtica maravilla, porque no te tienes que bajar del coche, solo vas a modelar tu conducción y tu velocidad. Y ya está, y pasas el puerto y ni te tienes que bajar del coche antes para poner las cadenas, ni después para quitarlas. Así
pero
que...
ojo, esto que está haciendo José es muy importante, pero os estáis imaginando un puerto en el que tú llegas abajo, pones tus cadenas, pasas el puerto, las quitas y te vas. Pero ¿y si a mitad de puerto hay un túnel o dos o tres? Pues a lo mejor tienes que quitar y poner las cadenas dos o tres veces, porque tú vas con nieve, llegas al túnel y está el asfalto que en 300 metros de túnel te has cargado cadena y neumático. Con lo cual, me uno a lo que José nos está diciendo, revisar ese podcast que os hemos dejado en el comentarios de este vídeo, de este podcast, donde hablamos con Héctor Ares, porque las ruedas todo tiempo, os hemos hablado de ruedas de invierno. A lo mejor hay muchos de vosotros que estáis un poco agobiados porque os queremos decir que tengáis dos juegos de ruedas. Sería una cosa muy importante. Rueda de invierno por debajo de 7 grados funciona muy bien, aunque no...
Pero muy bien, ¿eh?
Muy bien. José y yo somos usuarios.
En las frenadas, o sea, las frenadas en invierno con ruedas de invierno no tienen nada que ver con ruedas de verano. De verdad, o sea, eso, si no lo sientes tú, un día y otro día y otro día, es muy difícil de explicar. Ahora, cuando lo sientes, alucinas en colores.
Eso es, por eso os decimos que si vives en un piso y te agobia al tener otro juego de llantas, ¿dónde las subo? ¿Dónde las pongo? ¿Dónde las dejo? Bueno, pues aparte que habla con tu taller de ruedas, porque por ejemplo yo sé que a más de un oyente su propio taller de ruedas tiene naves grandes y se las guardan, no tienen problema, pero otra solución, que esa es por la que he optado yo, es tener las ruedas de todo tiempo. Os hablo de una rueda que yo vengo de usarla durante todo el verano y es una rueda que no suena, yo he usado Goodyear, la All Season de Goodyear, y es una rueda que no es ruidosa, que no tiene un desgaste excesivo ni mucho menos y que tiene un agarre en seco mucho por encima de lo que las carreteras nos indican. En mojado es una auténtica pasada y en invierno voy a empezar a descubrirla, pero es una rueda que me han dicho que circulas como si fuera una de invierno y además puedes utilizar esa rueda en lugar de cadenas, lleva el simbolito que os decía antes José, con lo cual yo creo que es la rueda total. Pero bueno, vamos a pasar desde el capítulo de las ruedas de las cadenas y vamos a hablar de otra cosa importante que son nuestros ojos. No se te ocurre ir por la calle con unas gafas rotas, ¿verdad? Sucias, llenas de mierda, vamos a hablar claro. ¿Por qué el parabrisas sí?
Pues hombre, no lo sé, pero es que el parabrisas tiene que estar limpio. La superficie acristalada del vehículo debe permitir siempre una visibilidad diáfana del conductor. Y esto lo dice el Reglamento General de Circulación y, sobre todo, el sentido común. Si llevamos el parabrisas mal, podemos tener una sanción de 200 euros. Así que, ojo, por supuesto, con parabrisas agrietados o parabrisas rotos, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas, porque los cambios de temperatura pueden hacer que aumente esa raja o ese golpecillo, ese chinazo. Y una cosa importante, además de ver nosotros como conductor, hay que tener la luna siempre impoluta, sobre todo en los coches nuevos, porque muchos de los hadas de nuestros coches van colocados a la altura del retrovisor central y van mirando hacia adelante y van mirando a través de la luna. Digo mirando para que todos nos entiendan, son diferentes tecnologías. Si la luna está llena de mierda, pues a lo mejor también, además de no ver el conductor, no ve ese hadas que es el que te tiene que ayudar a corregir ese despiste que has tenido como humano.
Entonces emplazamos también, en las notas del programa tenéis otro podcast donde os hablamos de los hadas, qué son, para qué sirven y un poquito su historia y cuándo llegaron a nuestro país. Hablando de los parabrisas, vamos a hablar también del peligro que es que se empañen los cristales o que las escobillas no funcionen. Se empañan los cristales muchas veces también, o la mayoría de las veces, cuando se empaña una barbaridad. Cuando vais en un coche y veis que se empaña una barbaridad el cristal, en un 90% de los casos es porque está lleno de suciedad, lleno de grasa, la parte interior del cristal, que muchas veces llevamos el coche impoluto y se nos olvida porque es incómodo la posición que tienes que adoptar para limpiarlo, echar un poquito de limpiacristales, de antigrasa y limpiar la parte interior, ¿verdad?, del parabrisas.
Totalmente. Es el gran olvidado limpiar la luna por dentro. Yo estoy seguro que habrá coches con 10 y 12 años que no les hayan limpiado la luna por dentro nunca. Y eso dificulta mucho que no se empañe. Evidentemente, tener un poquito de paciencia siempre ayuda para que no se empañen los cristales y las famosas escobillas. A ver, que yo no sé si son caras o son baratas, cuestan lo que cuestan, pero que es que hay que cambiarlas. Que las escobillas que venían de nuevo en el coche no duran 4 o 5 años. Por lo menos a mí, yo cambio un juego de escobillas todos los años.
Ni a ti ni a nadie. Y luego, si prevéis que esa noche hay riesgo de nieve y está el coche aparcado en la calle, levantar las escobillas, quitarlas para que no se queden pegadas, congeladas contra el cristal, y por la mañana, cuando queráis usarlas, tengáis que tirar de ellas para despegarlas, y entonces vais a arrancar partes de la goma y la vais a estropear. Es decir, las levantáis y las dejáis hacia arriba y así solo tendréis que limpiarlas un poquito de nieve y usarlas directamente. Otro mal endémico y que a mí me da mucha rabia porque es muy, 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 muy molesto para el resto de usuarios de la vía. José, esa antiniebla trasero, esa luz roja potente que una vez que ha terminado la niebla, una vez que ha terminado la lluvia, una vez que ha terminado ese estado, sigue puesta, o bien el que durante el estado no la pone. Hay los dos casos.
Efectivamente, los dos casos. Y el que en verano y sin ninguna condición meteorológica adversa, sin niebla, sin nada, la lleva puesta. A ver, la luz de antiniebla trasera solo se debe usar en el momento en el que haya lluvia muy, muy intensa, haya poquísima visibilidad porque hay una niebla impresionante, porque está nevando muchísimo, pero en el momento que la visibilidad aumenta un poquito, hay que desconectar el antiniebla trasero porque deslumbra un montón.
Efectivamente, el trasero y los delanteros, pero bueno, el trasero es muy común y el delantero también puede molestar en situaciones de olvidártelo, y luego hay que ponerlo siempre cuando hay niebla, cuando hay lluvia, porque ayuda a verte mucho, mucho antes. Y luego también, bueno, pues un poquito de educación y de respeto, y es cuando hay un charco grande, pues hombre, pasar con una velocidad que tú entiendas que no vas a hacer una ola de agua que pueda salpicar a peatones, ciclistas o otros usuarios de la vía, José.
Pues mira, esto precisamente no solo es por sentido común y por educación, también lo dice el Reglamento General de Circulación en el artículo 46, y dice textualmente: el conductor de un vehículo debe reducir la velocidad cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía. Así que, además de que es una gracia poco graciosa, estamos incumpliendo las normas de tráfico. Y una cosa más: cuando pisas un charco, tú no sabes lo que hay debajo, si hay un bache profundo o si simplemente hay una alcantarilla que le han quitado la tapa para que trague más rápido el agua. Así que bromitas con el tema de los charcos, ni una.
Y también tener en cuenta que en los charcos puedes provocar aquaplaning. Si vas a alta velocidad, el aquaplaning es cuando vas a esa velocidad que el coche pues se desliza por encima, se hace como una cuña de agua entre el neumático y la carretera, bien porque puede estar el neumático con poco dibujo, bien porque la velocidad excesiva hace que el neumático resbale, no le dé tiempo a drenar agua y entonces pierdes dirección, dejas de responder, y aquí sí que no os podemos dar ningún consejo de conducción porque si se produce no hay manera de dirigir la dirección. Es pisar un poquito el freno para echar el peso adelante y con más peso que el neumático se apoye fuerte contra el suelo. Es importante saber que si tienes un coche con un neumático muy, muy ancho, es más fácil que puedas sufrir aquaplaning. Es decir, si llevas unas ruedas enormes, el contacto con el suelo está más repartido, hay menos peso contra el suelo, con lo cual es más fácil que se produzca. José.
Y te decía que acuérdate que en uno de los especiales de seguridad que hacemos dentro de la tertulia de los viernes de Auto FM, hablamos precisamente de una tecnología que con más agua era capaz de reducir un montón el tema del aquaplaning, incluso con muchísimo agua en la carretera, incluso en curva, mejoraba las frenadas hasta un 30%. Así que a ver si dentro de poquito o algunos años esa tecnología está ya incorporada de serie o como extra en los vehículos, para ya que el aquaplaning en algún momento sea algo del pasado.
Eso es. Yo creo que con estos consejos, José, y un poquito de atención, podemos conseguir que la gente viaje más segura en estas condiciones que se están dando estos días, y que, bueno, y que durante el año pues siempre hay episodios, ¿no?, con agua, con nieve, con hielo. Todo nos toca todos los años conducir en estas condiciones.
Pues sí, la verdad es que sí, y sobre todo lo más importante y el mejor consejo: sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero es el que funciona siempre.
Efectivamente. Bueno, pues José Laguna, Ribequí Seguridad, gracias por dar este empujoncito otra vez a la seguridad a la hora de conducir, a la hora de movernos en nuestras carreteras.
Nada, es un placer, Fernando, ya lo sabes, que si con esta charla que hacemos de forma amistosa tú y yo hay alguna familia que aprende una cosita más o que aplica una cosita más o que simplemente la recuerda, pues nosotros encantados.
Bueno, pues lo dicho, seguís con mucho contenido el que necesitéis de coches en autofm.es y en redes sociales, @autofmradio, en el canal de YouTube de AutoFM y en nuestro mail info@autofm.es. Saludos y hasta pronto.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.